¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Cuando son las 8 de la mañana con 9 minutos de este martes 9 de mayo del 2023. Iniciamos Hablemos en Off con Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás tú?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí con un día...
Bueno. Bastante... Calurosísimo va a ser hoy día.
Sí,
viene una alerta hasta el sábado.
Sí, vienen unas alertas de temperaturas altas. Sí. Pero esas temperaturas altas, tú bien sabes, que he vivido tantos años aquí también, son mientras haya solcito arriba, pero cae el sol, por lo menos aquí en la región metropolitana, y las noches igual, están bastante frías. Bastante, bastante frías. Pero nada distinto de lo que puede hacer el otoño. Consuelo.
Pero 30 grados en otoño en Santiago.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Mira, si lo que hace falta es lluvia, si lo que hace falta es lluvia, que entre tanta amenaza nos vamos, pero al final entre pitos y flautas llueve poco y nada.
No pasa nada.
Pasa naranja, claro. Oye, lo que donde pasan cosas es obviamente en distintos bloques, en el propio gobierno, en las reuniones que hay, en la conversación post elección, porque fue tan fuerte el golpetazo que dio la elección, es tan impresionante fue tan impactante la noticia, la cifra, que claro, pues, se esperaban cosas, pero no se esperaban cosas de esta magnitud. Entonces está todo súper revuelto aquí, como puedes imaginar.
Bueno, creo que lo que primero que hay que actualizar es la nueva cifra, tal cual. ¿Verdad? Que ya ayer en la mañana se estaba conversando al respecto y esto pone a Republicanos con un escaño más, sube a 23 escaños, lo que hace que, sumado con los partidos de Chile Vamos, con Chile Seguro, lleguen a los 34, ¿ya? Y esa ya es una cifra que si ayer ya planteábamos que el triunfo, aparte de sustantivo y cuáles son las proyecciones que tiene, etcétera, etcétera, le permitía prácticamente, si es que así lo querían, redactar una constitución en los términos que ellos quisieran, bueno, ahora todavía más, porque incluso podrían saltarse la comisión mixta. El quórum de dos tercios lo podrían hacer valer para rechazar observaciones que vengan desde
al final.
Hacia el final, ¿verdad? Vale. Hay un margen, el Nico que no está hoy día siempre lo recuerda, que entre tres, todo aquello que nos saque entre tres quintos, ¿verdad? Entre 31 y 34, entre tres quintos y dos tercios, se va a una comisión mixta. Y las comisiones mixtas está conformada a mitad por integrantes del Consejo, de los que elegimos el otro día, claro. Seis, y los otros seis vienen de la comisión experta, ¿ya? Entonces, ahí se resolverían esos, claro, esos temas que vengan propuestos desde la comisión, ¿ya?
Recordemos que la comisión de expertos, que quizás diste por entendido algo anterior, la comisión de expertos cuando hace su trabajo y lo entrega el anteproyecto y se empieza, va a comisiones, en las comisiones necesita tres quintos. Luego eso pasa a los plenos. En los plenos necesita tres quintos. Luego los expertos, que ya dejan de hacer su pega, ahora muy luego, en un mes más, están ahí mirando con posibilidad de voz, no de voto, pero están mirando y tienen una posibilidad de integrar después. Cuando digan, miren, ¿saben qué? Las modificaciones que ustedes hicieron en nuestro anteproyecto original, el famoso de los expertos que se está haciendo ahora, tenemos algunas aprensiones, reparos o
observaciones
que hacer.
Observaciones.
Exacto. Estas son nuestras observaciones a lo que ustedes votaron, deliberaron como Consejo democráticamente elegido. Y eso se vota.
Vuelve
al Consejo. Y ese Consejo, si es que está entre tres quintos y dos tercios, o sea, entre el 60 y el 66%, porque se puede aprobar o rechazar. Todo con dos tercios y tres quintos, que ambos números mágicos los tiene el Partido Republicano o los tiene la derecha, en el caso de los dos tercios.
Si les gusta algo, tienen los tres quintos para aprobarlo. Claro. Y si no les gusta, tienen los dos tercios para rechazarlo.
Y si es que lo rechazan, se va la mixta que dices tú, que es la mixta entre consejeros y
si es que
expertos.
Se rechaza, si es que no tiene entre...
Y si cae entre los dos.
si cae entre 31 y 34, claro. Exacto.
Porque si no, está rechazado si es que quiere los republicanos o derecha, ¿no es cierto? O aprobado, si les gusta. O sea, tienen ambas teclas que tocar. Pero si cae entre medio, a ese interregno va la mixta. Y esa, lo que determine esa mixta vuelve al Consejo, ¿por qué porcentaje crees tú? ¿O qué proporción? Por 3/5. Y eso es 3/5.
Claro, por eso decíamos decía ayer, que de todas maneras se podía dar la vuelta larga y tenía los 3/5 igual. Pero ahora incluso podría rechazar observaciones y evitar que vayan a una mixta junto a la Comisión de Observadores, a este grupo mixto 6-6. ¿Ya?
Porque ahí tiene 2/3, que es 66%. Pero ahí no, claro, son los republicanos, claro. ¿Ah? Ahí la derecha entera.
Exactamente, la derecha entera.
Eso. Entonces,
es muy relevante lo que pasó en el día de ayer,
claro, con la mano con la tiene completa
en la comuna de Colchane, claro, porque había un error de tipeo. Ya. Todo esto evidentemente significó varios cambios, porque también por rebote de paridad hubo otro cambio, pero en lo concreto el Partido Comunes se queda sin la consejera que tenía.
Bueno, y obviamente lo que viene después de eso, al tener la mano tú completa, se reproduce en espejo, ¿sí? ¿Sí? Exactamente lo mismo que teníamos en la convención. Entonces la pregunta que uno se hace, y es la pregunta que se está haciendo todo el mundo, y que uno le hace a los republicanos, y que los republicanos que debaten entre ellos y contestan, es cómo dan el ancho, que transversalmente es casi transversalmente, es un dato de que la convención pasada no dio ese ancho. Es decir, esto es como cuando tú pasas de la adolescencia a la adultez. ¿De qué se trata? De saber administrar tus libertades. Esa es la diferencia entre ser un niño, que te cruzan de la mano en una calle, y cuando tú ya sales solo y eres capaz de cruzar y mirar a los dos lados para que no te atropellen. Administrar tu libertad es más básica. Y eso es lo que tiene que hacer el Partido Republicano, que pasó demasiado rápido de la adolescencia de un partido simbólico, testimonial, en una elección pasada y ahora, a ser un partido dominante, hegemónico, si se quiere, a entonces administrar esa libertad para jugar en las grandes ligas y demostrar la madurez suficiente para ser alternativa de gobierno pronto.
Claro, porque espero que lo conversemos en un rato más con un entrevistado. En el fondo, ¿qué significaría para el Partido Republicano y para la centroderecha el éxito en el proceso constitucional? ¿Significa ser el texto que le gusta a la misma cantidad de personas que votaron por ello? O eso significaría aprobarlo, el texto, salvo que uno incorpore al 20% de los nulos y los blancos, que habría que ver para dónde se suman. Pero ¿es el éxito tener el texto que uno considera mejor, o es el éxito conseguir que ese texto se apruebe? ¿Ya? ¿Y qué implicancias tiene eso para una posibilidad de llegar a la presidencia por parte de José Antonio Kast, por parte de la derecha, pero en particular por parte de José Antonio Kast? Y ahí yo creo que es bien relevante también qué pasa con las posiciones internas dentro de Republicanos, ¿verdad? Tú me compartías hace un ratito un video que ha sido bien viral en las últimas horas, que es de Vanessa Kaiser, del Partido Republicano.
Sí. Lo podemos poner después si quieres. Yo tengo, lo tenemos recortado por si, porque hace falta. Pero después, ¿qué te parece que después lo...?
Yo lo
pensaba para con el invitado para que lo comentáramos. Porque ahí está probablemente el parteaguas donde van a tener que resolver sus problemas estos muchachos. Pero, Consuelo, ayer recordaba, mientras conversábamos con José Río y con Gloria Faúndez en la tarde, que Este problema, entre comillas, un problema feliz, ya lo tuvo el Partido Republicano. Y lo tuvo, porque me acuerdo, porque estábamos nosotros en el canal, hacíamos los debates y conversábamos con todas las partes, y obviamente con los republicanos. Aquellos días, lo tengo tan presente en los pasillos del canal, cuando estábamos, y me tocó entrevistar a Mia Kast en su momento, y vimos parte de su programa, y le sacamos a relucir, con preguntas, ¿te acuerdas tú? Parte del programa, y me tocó a mí hacerle la pregunta, de hecho, lo que tenía que ver con el Ministerio de la Mujer y lo que tenía que ver con la ONU, en parte, y eran otros temas más peliagudos, más puntudos. Y después tengo el recuerdo que 2 semanas después, cuando gana la primera vuelta José Antonio Kast, habiendo conversado, conversando ahí en los mismos pasillos con otros republicanos, decían, bueno, vamos a tener que ser lo suficientemente ingeniosos y suficientemente flexibles y suficientemente maduros para darnos cuenta que una cosa es hacer un programa de gobierno para sacar el 8%, me acuerdo la cifra, hacer un programa del 8%, que para serles franco, me decía un asesor, ni lo miramos al detalle porque nuestro tema era cómo posicionamos al candidato. Le encargamos a un grupo de personas un programa y no lo miramos con la responsabilidad que lo debemos haber mirado, porque nunca supusimos que íbamos a ganar la primera vuelta. Bueno, nuestra pega ahora es revisar bien el programa y si hay que poner, obviamente reponer el Ministerio de la Mujer, obviamente revisar lo de la ONU, obviamente hacer un programa en serio. Y también hablar con sus bases y sujetar a sus bases, porque cada partido tiene un loquito. Todos los partidos, todas las agrupaciones humanas lo tienen. Por lo tanto, ese ejercicio de primera a segunda vuelta, el Partido Republicano ya lo hizo, sociabilizar contenidos más aceptados masivamente, más allá de su mini galería. Este ejercicio ya lo tuvo que hacer y ahora tendrá que volver a hacerlo para poder conquistar votos masivos. Así que ese ejercicio y ese músculo, de alguna manera, lo tiene que retonificar probablemente, y esa es la tarea que tiene ahora. Porque acuérdate que ganó la primera vuelta, también era inesperado. Si esto no bajó de la luna ayer, el domingo.
No lo sé. Creo que depende mucho de qué es lo que tengas al frente. Entonces, no solo en el Consejo Constitucional, sino también con quién te enfrentas para una eventual primaria de la derecha y también con quién te enfrentas al otro lado.
Pero acuérdate que tuvo que hacer una negociación bastante importante el Partido Republicano para subir a toda la derecha tradicional. Esto hace nada, si esto hace 2 años. Para enfrentar la segunda vuelta. Por lo tanto, tampoco le es tan extraño el ejercicio. Y también hay que recordar episodios internos del Partido Republicano, que en el reporteo diario a uno se le viene a la cabeza de nuevo, cuando tuvieron que salir a ponerle paños fríos a personas como Gonzalo de la Carrera, que lo echaron de la bancada. Después Axel Kaiser, que entiendo que volvió, pero también con exabruptos. Y son exabruptos que me contaban que hasta ayer tuvieron que controlarlo, porque ayer en este programa Sin Filtro realmente a veces se les sale la cadena, y ya estaban con la historia de que los 12 puntos que ellos no firmaron hay que borrarlos y hay que rechazarlos. Recordemos que son los 12 puntos, pues, Consuelo.
Son las bases constitucionales.
Claro.
Claro, por eso te digo que el sector más extremo del sentir republicano o de lo que ellos llaman como patriota, ¿verdad? De los patriotas, o sea, más el sector más a la derecha del Partido Republicano.
Están fuera, perdón, los patriotas están fuera del Partido Republicano y le hacen hasta amenazas a algunos sectores del Partido Republicano. Esa es la interna. Hay sectores del Partido Republicano amenazados por cobardes, por grupos de Pancho Malo. No son parte de lo mismo. Es bien heavy. O sea, es como cuando decían nosotros que los himalayos, los que viven los esquimales son capaces de ver 10 tipos de blanco. Nosotros vemos uno nomás. Dentro de los republicanos o a la derecha de la derecha, entre un patriota y un republicano no son lo mismo. Son distintos tipos de colores, digamos, que sean parecidos para la mayoría de la gente.
Pero también cumplen, los grupos más extremos cumplen un rol dentro de los partidos, ¿ya? Los partidos en alguna medida los necesitan también, por supuesto, ¿verdad? Para que mantengan como viva la masa madre, para que mantengan esa burbujita. Entonces son molestos, son complicados, pero los necesitan. Y eso se ve en las agrupaciones de izquierda, por supuesto, que también, pero la pregunta es si de verdad hay un grupo que va a ir creciendo donde rechaza las bases institucionales, lo que es bien divertido, porque para la izquierda las bases eran un amarre, ¿verdad?
la paradoja, ¿no?
La negociación. Entonces, y resulta que ahora, desde la extrema derecha, en este caso, desde los grupos más marginales de la derecha, tienes que rechazan las bases porque fueron negociadas con la izquierda. y son habilitantes, ¿verdad? Que es como lo ellos plantean para que después todo se resuelva en el Congreso con leyes. Imagino que eso va a ser una gran pelea del sistema electoral y qué cosas quedan como leyes. O sea, básicamente la derecha de filopatriota no quiere una constitución mínima, porque una constitución mínima permite que las cosas se resuelvan en el Parlamento.
Claro, son habilitantes a mayorías circunstanciales.
Exacto.
Bueno, pero es que eso no es novedad, que los extremos se terminan por topar al otro lado del globo, digamos. Si uno extrema y pone dos dedos en un globo terráqueo y da vuelta, ¿eh? Uno por el oriente y otro por el occidente, da vuelta y se vuelve a topar atrás. Los bordes constitucionales, al principio eran unas garantías que la derecha había conseguido después del 4 de septiembre, los básicos, hoy día son básicos para la izquierda, para que por la derecha no le pasen por arriba. Nadie sabe para quién trabaja, pues Consuelo. En política también es así, es como en la vida misma, sí, claro. ¿No? Pero bueno, es parte de lo que está ocurriendo. Y donde la cosa está muy compleja también es al otro lado. Obviamente, porque estamos hablando todo el rato de los ganadores, y es un problema feliz el de los ganadores. Es cómo resolvemos y cómo administramos la abundancia. Esos son los ganadores. Pero cómo administramos la escasez y cómo administramos la minoría, no hace falta ser muy despierto para darse cuenta que es un problema mayor, porque justamente estás viendo que te puedes quedar sin nada y qué negocias, qué mínimos negocias. Y por eso es interesante preguntarle, y anoche me tocó entrevistar al diputado Ramírez, cuáles son los mínimos, y dónde va a estar el nudo, vaya novedad, va a estar en un artículo o uno de los 12 puntos, que es el Estado Democrático Social de Derechos, que para otro sector es el Estado subsidiario. Ahí parece ser que esa es la piedra filosofal. Ese es el punto a no negociar. Y hay algunos que dicen, momento, no nos volvamos locos. Esto es posible de consensuar. Esto puede ser una redacción que los dos la comprendamos, de una omnicomprensión de un mismo concepto. Otros dicen, no, es blanco o es negro. Decide tú. Y algunos dicen, no, momento. Puede ser amplio y podemos entenderlo. Se lo pregunté al diputado Ramírez, ¿dónde entendemos un Estado social y democrático de derecho que sea a la vez subsidiario? Y la respuesta es el auge en salud, el pilar solidario. Me decía, por ejemplo, ¿recuerda tú que el sistema de AFP, el sistema de pensiones de Chile, antes del gobierno de la presidenta Bachelet, con el ministro de Hacienda, que ni me acuerdo cómo se llamaba, se creó el pilar solidario, se crearon las bases solidarias de un sistema de pensiones, porque los que no tenían antes, era huevo, Consuelo. Entonces, eso es permitir que haya iniciativa privada, que haya una ciudadanía que genera espacios para ir en ayuda de la sociedad, como puede ser un sistema de pensiones privado, pero que el Estado tenga un fin solidario también para aquellos que no pudieron. Entonces, en el auge del presidente Lagos, dos presidentes, lo mismo, que haya salud privada, que haya provisión mixta y que el auge de garantías mínimas y exigibles. Entonces son dos ejemplos bien claros y que tienen un punto en común, Consuelo, me lo recordaba el diputado Ramírez anoche en una entrevista, fueron fruto de una negociación política muy amplia. Mira, vaya novedad, nos encontramos con los mismos viejos recursos de antes de la política.
Lo que me pregunto también es que sucede con, evidentemente, con las reformas del gobierno. Ya estamos viendo señales desde diferentes lugares con las grandes reformas, con la previsional, evidentemente, con la tributaria, con las conversaciones sobre el royalty, si es que la tributaria va a terminar en el royalty para poder financiar el aumento de la pensión mínima, ¿verdad? O eventualmente subirla hasta 250.000 pesos, o qué va a pasar, que era algo hacia lo cual la oposición, por lo menos la oposición de Chile Vamos se había abierto, y si eso termina ahí, porque la posición de republicanos que se juntó ayer, que es minoritario en el Congreso, pero si tú piensas lo que significó el triunfo muy contundente en la constitucional, o sea, la de los consejeros, adquiere otro peso esos 14 parlamentarios, ¿verdad? Entonces, ayer tuvieron reunión con el ministro Marcel por parte de la directiva de republicanos, y ellos dicen que no quieren aumento de impuestos, que lo que quieren es rebaja de impuestos para poder incentivar el crecimiento con esa mirada. ¿Qué va a poder lograr entonces el gobierno respecto de sus principales reformas? La de ISAPRES, que vamos a conocer dentro de los próximos días, la ley corta de ISAPRES para resolver el tema de pagar la deuda que tienen que pagar las ISAPRES, la devolución de los dineros, por cierto, la tributaria, que va vinculada a la previsional, y la previsional completa. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con el 6%? ¿Qué va a pasar con las cuentas nacionales? ¿Van a hacer lo mínimo que se pueda avanzar en algo? ¿Y qué ocurre ahí si uno se proyecta, que era lo que hacíamos hace un ratito con José Antonio Kast, hacia la presidencial por parte de la centroizquierda? ¿Qué ocurre? Si es que tú haces lo que se puede, negocias, ¿se te va a la izquierda definitivamente?
Volvemos.
¿Qué sucede ahí con Apruebo Dignidad?
Volvemos a los mínimos, porque es verdad que lo que pasó el domingo es constitucional, que no tiene nada que ver, en rigor, con la agenda legislativa y con lo que está haciendo este gobierno. Sí, es verdad. Pero también sabemos que no es del todo verdad, porque las cuerdas separadas son separadas hasta que son cuerdas que tocan los mismos intérpretes. No son dos países. Lo de las cuerdas separadas es el famoso concepto que acuñó Alan García, yo se lo escuché a él, que es muy propio de la política exterior peruana, para su relación con Chile, cuando tenía todos estos desacuerdos limítrofes o marítimos. ¿Te acuerdas tú antes de La Haya? Decía, bueno, hagamos cuerdas separadas. Con Chile podemos tener relaciones políticas, diplomáticas, hacer negocios. Pero ¿cómo si estamos en La Haya, en un juicio? Bueno, pero eso es la cuerda separada. Dejémoslo, lo de La Haya es de La Haya. Y nosotros sigamos como dos vecinos comunes y corrientes, amistosos y socios complementarios. Ese es el concepto de las dos cuerdas separadas. Aquí, ¿es posible cuerda separada? No es posible. Porque obviamente lo que pasó el domingo tiene que influir en la agenda legislativa. Obviamente que el gobierno tiene que entender que va a ir a conversar al Parlamento a sus grandes reformas, dándose cuenta que el poder cambió de mano. Mira que lamentable, llevamos un año y medio de gobierno. O al menos se compartió el poder. Entonces, si hacen oídos sordos a esta nueva realidad política, sencillamente el gobierno, y esa es la discusión que tiene hoy día dentro de La Moneda, hay una discusión bien dura donde los socialistas democráticos le dicen a los de Apruebo Dignidad y al Frente Amplio, muchachos, si nosotros seguimos con actitudes maximalistas, que el programa es el programa, el santo grial, intocable, sencillamente nos vamos a chocar con la muralla una y otra vez, y este gobierno va a pasar 4 años sin haber podido sacar ninguna reforma estructural o ninguna reforma que se haya planteado como meta. Entonces la realidad tiene una cara distinta a las famosas cuerdas separadas. Tiene y va a influir. El tema es que el gobierno está asumiendo su propio golpe en este momento internamente para ver cómo enfrenta y cómo sale a negociar el 6% extra de la AFP, a negociar la tributaria. Ahora viene la ley de ISAPRE, la ley corta de ISAPRE estos días. Todo este tipo de cosas naturalmente pasan por el sedazo del 7 de mayo que acaba de ocurrir. Sin duda.
Absolutamente.
8:32. Rusia, tú querías hablar de Vladimir.
Sí, me gustaría hablar un poquitito de Rusia,
claro.
si te parece, porque hoy día se celebra el Día de la Victoria, ¿ya? En Rusia, que es probablemente el festejo más importante que tienen ellos todos los años, y con un super despliegue militar que fue mucho más reducido, evidentemente, este año, no hubo. Digamos, está todo desplegado el material bélico en el frente de batalla. Así que no fue como en otras ocasiones, pero sí permitió a Vladimir Putin. Esto es el día del triunfo sobre los nazis, ya, por si acaso. Eso es lo que,
claro,
el día por de eso la se llama el Día de la Victoria, por eso eso es lo que se recuerda. Y nuevamente un discurso donde Vladimir Putin hace la vinculación con la liberación nazi y qué es lo que significa esta guerra, que nunca pronuncia la, sigue siendo una operación especial, es el término que se sigue usando en Rusia, pero donde nuevamente él plantea que esta es una guerra que se ha desatado en contra de Rusia, ¿ya? Que no solo no es responsabilidad de Rusia, sino que Rusia es la víctima de esta agresión. en los últimos dos días, hoy día de nuevo, pero ayer lunes hubo mucho ataque sobre Kiev. Prácticamente todo fue interceptado, ya son misiles con drones, y prácticamente todos interceptados por los ucranianos. Ha habido orden de retiro en las últimas horas, se ha informado, siguen esperando que en cualquier minuto venga el ataque, el esperado ataque ucraniano, ¿verdad? Y Rusia ordenó a los civiles de muchas de las zonas ocupadas que se retiraran, ya que evacuaran la zona, preparando para lo que se espera sea la ofensiva de primavera de Ucrania. Pero me parece que lo que hay que prestar atención es nuevamente el discurso de Putin, sin ceder un ápice en que esto es una agresión en contra de Rusia y que está básicamente en peligro Rusia como concepto, digamos, ya como nación, y que eso es lo que está en juego, así como estuvo con los nazis, y pero con Rusia yendo a la ofensiva. ¿Verdad? Hay algo que no comentamos la semana pasada que fue bien extraño y nunca quedó muy claro: estos dos drones que supuestamente sí llegaron al Kremlin, ¿verdad? Kremlin y que al Kremlin mismo. Entonces, sí, supuestamente era para matar, que era un ataque contra Vladimir Putin. Y me da un poco de risa porque los que dicen que esto fue, que es como un tongo, entre comillas, de Rusia, la verdad es que no se entiende mucho, porque dice, ¿por qué Rusia se va a querer mostrar tan vulnerable? ¿Por qué va a querer Rusia mostrar que se puede llegar con drones, aunque los destruyan, con dos drones hasta el Kremlin por parte de los ucranianos? Entonces, ¿de qué se trata eso? Y, por otro lado, si fue de los ucranianos, de verdad muestra una vulnerabilidad sorprendente, claro, del Kremlin. Entonces, por los dos lados es extraño, y bueno, probablemente nunca sabremos qué es lo que realmente sucedió. Pero se están mostrando los dientes. Ursula von der Leyen fue hoy a Ucrania, a Kiev, a juntarse con Zelensky, a pesar de todos los ataques aéreos que están ocurriendo con drones sobre la capital de Ucrania. Y eso también es una señal muy, muy relevante, cuando lo que quiere Europa es que no ocurra el agotamiento, que empieza a ser natural, ¿verdad?, después de tanto tiempo de enfrentamiento y de guerra.
Bueno, pero esa señal de visita a Zelensky, como lo fue en su momento a Putin, pasa lo mismo con Xi Jinping, que también toma contacto con Zelensky aunque sea menor para el mundo, pero dentro de Latinoamérica. Celso Amorim, el canciller brasileño, también Lula, que había estado coqueteando de alguna manera con Rusia, ¿te acuerdas tú?, con declaraciones bien potentes, como que parecían, ¿en qué momento o qué hay detrás de esto? ¿Por qué apoya a Rusia? Bueno, ahora envía a su canciller Lula a Kiev. Es el equilibrio, el equilibrio de una guerra que lamentablemente se alarga y se acostumbra. Bueno, son las 8:37, Consuelo. Y Design to Rent, de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Universidad Andrés Bello fortalece su red de hospitales veterinarios, inaugurando dos nuevas clínicas en Santiago y Talcahuano, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Ya no necesitas ir a la clínica si tú o tu hijo tiene tos, fiebre y dolor de garganta. Consulta de forma rápida y oportuna con nuestros especialistas de teleurgencia en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría, eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level. Masta.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener una APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
¿Quieres aliviar tu bolsillo? Con Seguro de Ahorro Farmacia Consorcio obtén hasta un 70% de beneficios adicionales en tus medicamentos con receta en locales Salco Brand. Conócelos en consorcio.cl. Un seguro de salud Consorcio.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
¿Aló, amiga? Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Cámbiate a Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Hay muchas razones para estar en Habitat, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unap.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¡Hola, vecina! ¿Va saliendo para la pega ya? ¿Tan temprano?
Sí, no me diga nada. Estoy durmiendo poco porque al Jorgito aún no se le regula el sueño y eso me tiene muy estresada.
¿Pero no pensaba en pedir ayuda a un psicólogo? Supe que la H ahora tiene atenciones de salud mental por videollamada para todas las personas. No importa si no está afiliada.
¿Y con Fonasa igual?
Sí, con valores accesibles incluso para ISAPRES y particular.
Ya, voy a llegar a pedir una hora.
Ya lo sabes, agenda tu hora en el servicio de salud mental en h.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Ah, de aventura, de asombrar, de amistad, de armonía, de alegría, de amar. Ah, de alive.
Uf, amiga, ¿estás bien?
No, mal. Esta alergia es de nunca acabar. Gasto en medicamentos.
Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro ahorro farmacia de consorcio, obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de beneficios adicionales en medicamentos con receta en locales Alcobrán. Una tremenda ayuda al bolsillo.
Oye, ¿está bueno?
En consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3-2013-1562. Más info en www.consorcio.cl.
Hablemos en off. Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Un auto lo puedes arrendar donde sea, pero el servicio y seguridad de los mejores beneficios están en Mita Renta Car. Reserva tu auto en Mita. Evita filas, viaja con seguridad y además acumula millas. ¿Qué mejor? Es Mita Renta Car y Leasing Operativo.
Los amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat, que conecta Chile de Arica a Punta Arenas. En GTD, su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología simplifique tu vida.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
8:45 y damos la bienvenida de inmediato al presidente de Republicanos, Arturo Esquella. Arturo, buenos días, gracias por subir el llamado de Duna. ¿Qué tal?
Hola Matías, muy buenos días Consuelo, gusto acompañarlos.
Muy buenos días.
Qué distinto, conversamos hace pocos días, pero...
Sí, estaba pensando lo mismo.
Qué distinto. Arturo,
pero somos los mismos nomás.
Bueno, de eso queremos hablar, porque aquí nos quedamos conversando, tú mostrabas optimismo, incluso un poco más optimismo fuera del aire que en el aire, porque es razonable, uno tiene que medirse, pero en algún momento, cuando estabas extremadamente optimista el viernes en la noche, por ejemplo, ¿de cuántos consejeros estabas hablando en tu foro interno, la firme, desclasifica?
No, harto menos que los 23 que se eligieron, para ser franco. Era más, y está bien la manera que tú lo planteas, porque uno tenía que llamar a la prudencia, sí. Bajar las expectativas, porque también esta era una elección nueva en rigor, con voto obligatorio, primera vez que se elegían personas, voto obligatorio y inscripción automática. Tuvimos muchos años voto obligatorio. Y tuvimos también recién, pero para el plebiscito, que no es exactamente lo mismo. Entonces, ahí uno tenía la duda de qué tan verídicas son las encuestas. Nosotros conocíamos las mismas que ustedes, nomás, no, la verdad no había una información adicional.
¿Cuánto te daba por arriba tu expectativa más optimista? La firme, contigo mismo. Ahora da igual, porque ahora ya lo puedes clasificar, si hay datos.
17.
17,
18. Había uno que estaba muy en la duda.
Wow. Ya, de 18 a 23.
Y fueron 5 más.
5 más, un tramo, claro. Impresionante.
Así es.
Hay muchísimo para adelante para el Partido Republicano, ¿verdad? Es un momento bien expectante para ustedes. Y en primer término, y con el cambio del día de ayer, en que les da un consejero más, ¿de verdad podrían escribir la Constitución como quisieran junto a los tres partidos de Chile Seguro, de Chile Vamos? ¿Qué significaría para ustedes un éxito en el proceso constitucional que van a encabezar en el fondo?
No, el éxito en el trabajo que va a partir en junio para los consejeros tiene que ver con que se redacte un texto que primero los deje conforme a ellos. No me refiero a los nuestros únicamente, sino que a una mayoría importante, digamos, de consejeros, y luego que nos deje contentos a todos en diciembre, porque en Chile a una mayoría también significativa. Esa es una pega que se construye de a poco, con mucho diálogo, con mucha conversación, teniendo súper claro qué es lo que piensa el del frente y teniendo respeto por las diferencias de ideas y tratando de buscar el punto, digamos, que nos convenza a todos.
No quieren que el texto gane por lo mínimo claro. el día 17
ayer de diciembre. Guillermo Ramírez me hablaba de que hay que ponerse metas tan ambiciosas como el 80% de apruebo a la salida.
Es que yo creo que forzar algo así, ya tenemos una muestra súper clara. O sea, lo que pasó en la convención pasada en gran medida fracasó porque se trataron de dar el gusto de redactar una constitución exactamente a la pinta de un grupo, que por cierto era mayoría en su minuto, pero la mayoría varían, digamos, dependiendo de las circunstancias. No nos refleja eso. Obviamente que sí nos refleja el contenido. Si nosotros tenemos súper claro cuáles son las cosas que consideramos importantes, que debieran estar, que son responsables del razonable éxito que ha tenido Chile durante las últimas décadas, cuáles otras cosas, en el fondo esta es una gran oportunidad para modernizar, para actualizar. Siempre lo hemos dicho, creo que la otra vez cuando estuvimos en su programa, decíamos que hay ciertas cosas que son fundamentales y hay otras que bueno, las sociedades van evolucionando, las constituciones también, digamos, con el paso de la evolución de la misma. Entonces, ese es un trabajo que se construye de a poco. Las tres predeterminaciones, o sea, si ustedes me piden un listado, digamos, es que con tal, digamos, de hacer un check en cada uno de ellos, y ahí tendríamos algo que nos identifique, eso es muy difícil, porque no sabemos tampoco cuál va a ser la magnitud o la extensión que le quieran dar los consejeros a este texto. Sí.
A propósito, Arturo, estamos con Arturo Esquella, presidente republicano, a propósito de cuáles son los puntos, las partidas, los mínimos, se le puede llamar de muchas maneras, ya hay algo, pues, que se llama, o se le ha dado a llamar, los bordes. Quiero compartir con ustedes y contigo, para que me hagas tu comentario, un extracto breve de un audio que circula de una mujer que no es militante, me aclaran, de republicanos, Vanessa Kaiser, pero que tiene ideas, quién sabe si ustedes las comparten o no. Monchito, por favor.
Entiéndase bien, si es que los candidatos a consejero que han sido electos con el apoyo y el respaldo de quienes queremos se rechacen estos bordes en los que se contiene el mamarracho y la constitución habilitante que nos va a conducir sí o sí al mamarracho, si estos consejeros se engolosinan con el poder, con las pantallas y empiezan a legislar creyendo, empiezan a conversar, a pactar, avanzar un proyecto de nueva constitución con los bordes que fueron pactados por Chile Vamos y la extrema izquierda, la izquierda golpista, este triunfo no va a haber valido nada. Y todo el esfuerzo que nosotros hicimos se va a hacer sal y agua.
Eso es el extracto. ¿Cuánto representa republicanos este espíritu, Arturo Esquella?
Sí, yo no lo estoy viendo, escucho nomás, así que sí. No identifiqué quién es la persona.
Vanessa Kaiser.
Vanessa Kaiser.
Perfecto. A mí no me identifica el tono, por de pronto no creo que sea conveniente hablar de esa manera. Sí tengo claro que efectivamente los bordes son un tema que hay que tener muy a la vista. Ahora, yo me dedico al derecho constitucional y buena parte de los bordes la verdad es que reflejan bastante lo que nosotros pensamos, lo que está identificado en la constitución actual, lo que no nos gustó del proceso anterior. Hay algunos más complejos que otros que me da la impresión generaron bastante polémica dentro del grupo que los redactó. Porque en el fondo trataron de darle el gusto a varios mundos, digamos. Estoy hablando del quinto particularmente, el que habla de un Estado social y al final habla que la provisión de las necesidades del país también puede ser entregada por los particulares, no me acuerdo el texto exacto. Por supuesto que eso es un tema de debate. Yo tengo 8 años en el cuerpo de trabajo legislativo, muchos de ellos reformas constitucionales, y todo está en el texto. Y para llegar a un texto está en la voluntad. ¿Cuál es el ánimo en el fondo? ¿Qué es lo que se quiere? Y antes de eso, todavía en la secuencia lógica, está el que creemos fundamental en el fondo para que Chile siga progresando. Todos esos pasos hay que irlos dando con calma. No creo conveniente hacerlo en función de declaraciones que nos llamen, digamos, a la conversación, al diálogo, menos aún de quienes están dentro de los 3,5 millones de personas que creyeron en el mensaje nuestro. Tenemos que ser súper cuidadosos, porque además, por último, uno podría decir, mire, si es que no nos identifica, se hizo todo el esfuerzo del mundo, si es que no llegamos, digamos, al texto que verdaderamente nos gustaría, digamos, ponerle la firma, pues al final del día, el default, por decirlo así, no es tan dramático para nosotros, al revés, o sea, siempre hemos sostenido que la constitución actual es muy buena y que tiene, digamos, lo fundamental para que Chile avance, si lo importante es cambiar el conductor del país, más que digamos, la carta de navegación. Y entonces el default, no sé si nos entienden los auditores, la verdad no es tan dramático. Ahora, quedarse en eso, por supuesto que no. Vamos a hacer todos los esfuerzos por llegar, digamos, a una constitución que que corrija las cosas que de acuerdo al tiempo les tocaba, digamos, algún tipo de evolución, y que rescate las cosas que consideramos positivas para Chile.
Uh-huh. Sobre la relación con el gobierno ahora, tuvieron una reunión ayer con el ministro de Hacienda, ¿verdad?
No, yo me reuní hace tiempo, hace un par de semanas. Nos invitó.
Tenido, okay.
No sé si
que los diputados tenía, estoy equivocada, pensé que había sido en las últimas horas.
Sí, no, puede ser que los parlamentarios, particularmente el diputado Romero, que es parte de Hacienda, desconozco si tuvo alguna reunión, pero te puedo contar la nuestra, digamos. Como directiva nos invitó a una reunión protocolar para conocernos, pero antes de la elección, en todo caso, nos contó el lo que viene o lo que tiene pensado en términos del tema tributario particularmente y otras generalidades. Nosotros aprovechamos la oportunidad para hablarle de la relevancia, aunque pareciera que no lo tenían muy a la vista, de su ministerio, de su cartera en materia de seguridad. Allá esto que tiene que ver, que no es tema para esta conversación, pero efectivamente también se lo hicimos ver. Y quedamos de mandarle más adelante más o menos nuestra opinión, nuestra sugerencia en materia tributaria. Le adelantamos, eso sí, que reía al ministro que no se esperara algo distinto a lo que hemos señalado permanentemente en el debate tributario, y tampoco eso cambia, digamos, por el resultado del domingo. Seguimos pensando que es un poco de loco pretender avanzar en alza de impuestos, en reformas tributarias, cuando estamos a puertas de una recesión. Y eso
pero sí esperan, y en ese sentido esperan que, esperan entonces que Chile Vamos se sume más a la postura de republicanos ahora en el Congreso.
Lo que elegimos el domingo son consejeros para redactar un borrador constitucional. Los votos del Congreso están exactamente igual. Nosotros en ese sentido vamos a seguir opinando exactamente lo mismo. No ha cambiado nuestra manera de ver las malas reformas para Chile. Si es que el resultado le hizo algún efecto, particularmente a los miembros de las bancadas de la derecha tradicional, por un lado, o principalmente al gobierno, yo creo que eso es lo más relevante, que hagan una buena lectura de lo que ocurrió el domingo, eso sería muy bueno, y que dejen, digamos, para otra oportunidad el debate de estas malas reformas. Sería muy positivo, pero nuestra opinión en el trámite o en los trámites legislativos que correspondan va a seguir siendo el mismo.
Arturo, es que hay algunas cosas técnicas. ¿Cuántos militantes tiene Republicanos?
Cerca de 20.000.
20.000. ¿Cómo es la orgánica que tienen? Porque es un partido relativamente nuevo, que hace poco era un movimiento, o sea, primero era una idea, después fue un movimiento, después fue, o sea, en un momento hasta un saludo a la bandera, y después de que me imagino que Kast ganó en primera vuelta, ganó la primera vuelta, no en la primera vuelta, yo sé que los esfuerzos fueron de hacer una orgánica más estructurada, y en fin, ¿cómo es la orgánica del país? ¿Cuánto se conoce? ¿Es cierto que no se conocen los candidatos que van a trabajar juntos los 5 meses de aquí en adelante y ese tipo de cosas?
Bueno, hay varios que seguramente entre ellos todavía no han tenido la oportunidad de conocerse presencialmente. Por lo mismo estamos organizando nosotros un encuentro de trabajo que se va a desarrollar esta semana, capacitando, hablando de los temas de fondo, para que se conozcan. Van a trabajar en una suerte de reality durante 5 meses, así que yo creo que va a ser valioso que en lo humano y lo personal los que todavía no se conocían en persona lo puedan hacer. La orgánica que me preguntaba está bastante dada por la ley hoy día. Los partidos políticos tienen una estructura muy similar unos con otros porque te lo dicta la ley de partidos políticos. No hay mucho espacio. Yo soy bien crítico de que la ley te formatee tanto a una organización que en rigor debiera ser lo más autónoma posible, pero bueno, es así. Y tenemos, claro, estructura a nivel nacional con sus directivas, con consejos regionales, tenemos un gran consejo general, que es el máximo órgano en Chile, del partido a nivel central, un comité electoral, que va a tener un trabajo importante en el tiempo que viene, comisión política para las decisiones políticas, asesorando a la directiva, en fin, son órganos que seguramente les suenan familiares porque todos los partidos tienen con algún cambio en los nombres, por cierto, pero básicamente es lo mismo.
Quería hacer una última pregunta, ya estamos pasadísimos en el tiempo, pero sobre la relación con el gobierno, y se lo preguntaba ayer al presidente de la UDI acá en el programa. ¿Sienten que el gobierno llegó a su fin, que con el resultado, y sobre todo en torno a las reformas estructurales que plantea el gobierno?
Yo creo que sería grave que el gobierno tire la toalla hoy día. Necesitamos, imagínense en Chile sobre todo, que depende en gran medida el avance de las cosas del Ejecutivo. Otra cosa efectivamente es hacer una buena lectura de las reformas más importantes que tenían en mente, ver que efectivamente no hubo agua en la piscina, sería una buena lectura del domingo pasado, ni siquiera el domingo pasado, de lo que ha pasado en el país en general, que se haga cargo de la situación que tenemos extrema en materia de seguridad. Creo que no hay que perder de vista, ojalá que dejemos ya luego, digamos, de sacar cuentas de los temas constitucionales, los dejemos trabajar tranquilos cuando entren, si es que queremos que progrese esta cuestión, pero que las autoridades de gobierno vuelvan a hacer la pega en materia de seguridad pública es fundamental. Y en otras, digamos. Lo mejor que podrían hacer en materia económica es precisamente no innovar, es dar la tranquilidad. Ya el solo hecho del resultado del domingo contribuyó en parte a dar una señal de estabilidad, de moderación, y eso siempre en economía ayuda. Tomemos esa señal, pues, y quedémonos ahí, no insistamos en cosas que le hacen mal al país, y concentrémonos en lo que todos estamos de acuerdo, porque van a encontrar el apoyo en las medidas que nos permitan vivir más tranquilos a todos los chilenos.
Arturo Esquella, presidente de Republicanos, muchas gracias por estar con Duna esta mañana.
Gracias, Matías. Consuelo, que esté muy bien.
Que esté muy bien.
Buenos días.
Chao, chao.